una producción de Abismo FM, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Audiolibros y relatos. Un podcast literalmente literario. ¡Hola! Soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Capítulo 23 de esta sexta temporada, 213 en el cómputo total de este humilde programa literalmente literario. En este capítulo especial nos adentramos en la oscura y fascinante colección de pago que reúne 10 de las joyas narrativas más representativas del maestro del terror. O lo que es lo mismo, la colección Stephen King. Prepárate para una experiencia única en la que cada palabra, cada susurro te transportará a dimensiones desconocidas de la mano del inimitable Stephen King. 10 fantásticos relatos de más de una hora de duración por un precio más fantástico aún, 12 euros. Y el relato que te traigo hoy lleva por título Superviviente. Superviviente es una fascinante incursión en el terror post-apocalíptico que forma parte del libro Pesadillas y alucinaciones, publicado el año 1993. Ambientado en un mundo desgarrado por el caos, sigue la odisea de un protagonista atrapado en una realidad distorsionada tras el colapso de la civilización. En este paisaje desolador, donde las ruinas y las sombras son testigos de la decadencia humana, King explora la lucha por la supervivencia en su forma más cruda. Más allá de las amenazas físicas, el relato adentra al lector en los recovecos de la psique humana, revelando oscuros secretos que emergen cuando la sociedad se desmorona. Superviviente es una joya literaria que teje la desesperación, la esperanza y la resistencia en una narrativa magistral. A través de este relato, Stephen King desafía los límites de la moralidad en un mundo quebrantado, ofreciendo una reflexión penetrante sobre la fragilidad de la civilización y la resistencia innata del espíritu humano. Una experiencia intensa que deja una marca indeleble en la psique del lector. Te recuerdo, como siempre, que te dejaré con un amplio fragmento del relato, pero que no está entero. Si lo quieres escuchar en su totalidad, tendrás que ir a www.abismofm.com/colecciones. Te espero aquí con un nuevo relato y un nuevo autor la semana que viene. Hasta entonces, gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz, haciéndome saber que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Larga vida al podcasting, larga vida a la audioliteratura y larga vida a audiolibros y relatos. Colección Stephen King. Una producción de Abismo FM. Hola, mi nombre es Stephen King. Y hoy te presento mi relato, Superviviente. Superviviente. Más tarde o más temprano, la pregunta surge siempre en la carrera de un médico. ¿Hasta qué punto puede un paciente soportar un shock traumático? Según las teorías, hay diferentes respuestas, pero básicamente la contestación esencial es otra pregunta. ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? ...26 de enero... Hace 2 días que la tormenta me arrojó a esta playa. Me he estado paseando por la isla toda la mañana. ¡Qué isla! Mide 190 pasos de ancho por 267 pasos de punta a punta. Además, por lo que veo, no hay nada que comer. Me llamo Richard Pine y este es mi diario. Si me encuentran, o mejor, cuando me encuentren, puedo destruirlo fácilmente. No me faltan cerillas. Cerillas y heroína. De las dos cosas tengo enormes cantidades, aunque ninguna de las dos valga nada aquí. De modo que escribiré, al menos, para pasar el tiempo. Para decir toda la verdad. ¿Y por qué no? Tengo todo el tiempo del mundo. Debería empezar por aclarar que cuando nací en Little Italy, el barrio italiano de Nueva York, me llamaron Richard Pincetti. Mi padre, que era un desgraciado, procedía del viejo mundo. Yo quería ser cirujano. Mi padre se reía a mandíbula batiente, me llamaba chalado y me mandaba a buscar otro vaso de vino. Murió de cáncer a los 46 años. Me alegró. Empecé a jugar al fútbol en el instituto. Fui el mejor jugador de la historia local. Jugaba de defensa. Durante los 2 últimos años recorrí todas las ciudades de los Estados Unidos. Odiaba el fútbol. Pero si eres un chaval pobre que vive en una casa barata y quiere ir a la universidad, tu única oportunidad es el deporte. Así que jugué y conseguí una beca para atletas. En la universidad seguí jugando hasta conseguir una beca de estudios completa. Entonces, lo dejé. Iba a estudiar medicina. Mi padre murió 6 semanas antes de mi graduación. No me importó. ¿Acaso creéis que me hubiera gustado subir a la tarima para recoger el diploma y ver aquella bola de sebo allí sentada? ¿Les gusta a las gallinas viajar en metro? Además, ingresé en un club estudiantil. No uno de los mejores, con un nombre como Pincetti, pero después de todo, era un club. ¿Por qué escribo todo esto? Es bastante divertido. No, me rectifico. Es extraordinariamente divertido. El gran doctor Pine, sentado en una roca en pantalones de pijama y camiseta en medio de una isla que se puede cruzar con un salivazo, escribiendo la historia de su vida. Tengo hambre. No importa. Escribiré la maldita historia de mi vida si me da la gana. Al menos así no pensaré en mi estómago. Espero. Cambié mi apellido por el de Pine antes de empezar los estudios de medicina. Mi madre me dijo que le había partido el corazón. ¿De qué corazón estaría hablando? Al día siguiente, al del entierro del viejo, le estaba guiñando el ojo al judío de la tienda de la esquina. Para tratarse de alguien que adoraba su nombre de aquella manera, corría como un diablo para cambiarlo por el de Steinbrunner. Todo lo que yo anhelaba en la vida era ser cirujano, desde los días del colegio. Ya entonces me vendaba las manos antes de empezar un partido y me las lavaba después con agua y jabón. Si quieres ser cirujano, tienes que tener cuidado con las manos. Algunos de mis compañeros me tomaban el pelo y me llamaban mariquita. Nunca llegué a enfrentarme con ninguno de ellos. Ya es bastante peligroso jugar al fútbol. El que realmente llegó a ponerme los nervios de punta fue Howie Plotsky, un estúpido gigantón con la cara llena de cicatrices. Por aquel entonces yo repartía periódicos y aprovechaba para vender un poco de lotería, lo cual me permitía conocer gente, establecer contactos. No te queda más remedio si quieres sobrevivir. Cualquier imbécil sabe cómo caerse muerto, pero lo realmente difícil es sobrevivir, ¿comprendéis? pues eso fue lo que me decidió a pagar a Ricky Bracci, que era el tío más grande del instituto, para que le partiera la cara a Howie Plotsky. Sí, eso es lo que he dicho. Partirle la boca. Le prometí $1 por cada diente que me trajera. Rico vino con 3 dientes envueltos en papel de periódico. Se dislocó un par de nudillos en el trabajito. Podéis imaginar en qué lío me hubiese metido. En la Facultad de Medicina, mientras los otros memos se mataban tratando de ganar un centavo para llenar el puchero con un poco de carne, no con sobras de quirófano, ¿eh?, trabajando como camareros, vendiendo corbatas o limpiando suelos, yo me saqué de la manga un sistema de apuestas y con unos cuantos trucos que conocía me ganaba algún dinerillo en las apuestas de caballos, de billar o de lo que fuera. Además, tenía excelentes relaciones con el vecindario y cursé mis estudios sin ningún problema. No me metí en la cuestión de las drogas hasta que empecé mi residencia en un hospital, uno de los más grandes de Nueva York. Al principio solo fueron recetas en blanco. Vendí un cuadernillo de 100 a un chico del barrio y él falsificó las firmas de 40 o 50 médicos, por cuyos nombres yo también le cobraba. El muchacho, a su vez, las ofrecía en la calle por 10 o 20 dólares cada una, lo que hacía las delicias de los fanáticos drogotas que iban cada vez más acelerados y los partidarios de los sedantes, que se pasaban el día dando tumbos por las esquinas. Al poco tiempo de trabajar en el hospital, me di cuenta del desbarajuste que había en la farmacia del mismo. Nadie tenía la menor idea de lo que entraba ni de lo que salía. Había gente que sacaba de allí píldoras a puñados, cosa que yo me guardé muy bien de hacer. Siempre he tomado todo tipo de precauciones y nunca he tenido problemas hasta que me descuidé. Y la suerte me volvió la espalda. Pero sé que caeré de pie. Siempre ha sido así. Me duele la muñeca y el lápiz se ha quedado sin punta. No puedo seguir escribiendo. No sé por qué me preocupo tanto. Es probable que me encuentren pronto. ...27 de enero... El bote salvavidas se hundió anoche en unos 3 metros de agua, al norte de la isla. ¿Qué importa? De todos modos, después de arrastrarse por todo el arrecife, el fondo parecía un colador. Además, ya había rescatado todo lo que valía la pena salvar. A saber, 4 galones de agua, una cajita de costura para viajes, un botiquín y este libro en el que estoy escribiendo, que es en realidad un cuaderno de inspección del bote. ¡Qué risa! Por cierto, ¿cómo es que a nadie se le ocurrió poner comida de reserva en el bote? El último informe que aparece en el cuaderno lleva fecha de 8 de agosto de 1970. Ah, además, he conseguido salvar 2 cuchillos, uno mellado y el otro afilado, y un juego de cuchara y tenedor que voy a usar esta noche para la cena. Asado de piedras. Bueno, al menos le he sacado punta al lápiz. Cuando salga de esta isla cubierta de excrementos de pájaros, les voy a sacar hasta el hígado a los de Paradise Lines IMC. Solo por eso vale la pena seguir viviendo. Y pienso seguir viviendo y salir de esta, no os quepa la menor duda. Voy a salir de esta. Más tarde. Olvidé una cosa al hacer el inventario. 2 kilos de heroína pura. Algo así como $350,000 en las calles de Nueva York, aunque aquí no valga más que un puñado de cacahuetes. ¿Verdad que es cómico? ...28 de enero... Bueno, he comido, si es que a eso se le puede llamar comer. Una gaviota vino a posarse en una de las rocas del centro de la isla, un montículo también cubierto de excrementos de pájaros. Agarré una piedra que tenía a mano y me acerqué a ella todo lo posible. No se movía, observándome con sus ojos negros y brillantes. Me sorprendió que no la asustara el ruido de mis tripas. Arrojé la piedra con todas mis fuerzas y le di de lleno. La gaviota lanzó un graznido y trató de volar, pero le había roto el ala derecha. Trepé en su busca, pero se alejó a saltos. La sangre manchaba sus plumas. Me dio bastante trabajo. Metí el pie en un agujero entre dos rocas y estuve a punto de partirme el tobillo. Finalmente, cuando empezaba a cansarme, logré darle alcance al otro lado de la isla. La gaviota se había metido en el agua y se alejaba. La atrapé por la cola, pero se volvió y me dio un picotazo. Le agarré una de las patas y con la otra mano le retorcí el cuello. El sonido de las vértebras al romperse me llenó de satisfacción. La cena está servida, caballero. ¿Os acordáis? Me la traje al campamento, pero antes de desplumarla y cortarla a trozos, me limpié la herida con yodo. Los pájaros llevan toda clase de gérmenes y solo me faltaría una infección. La operación de la gaviota fue de perlas, pero qué pena, no había manera de cocinarla. No hay vegetación en la isla ni maderas a la deriva y por si fuera poco, el bote se ha hundido. Así que me la comí cruda. El estómago quiso devolverla inmediatamente. Aunque yo estaba de acuerdo con él, no se lo podía permitir. Así que empecé a contar hasta 100 al revés hasta que pasaron las náuseas. Es un sistema que funciona casi siempre. ¿Os dais cuenta del bicharraco que casi me rompe el tobillo y después me da un picotazo en la mano? Si cazo otra gaviota mañana, la torturaré. A esta la he dejado escapar sin castigo. Mientras escribo, veo su cabeza cortada en la arena. Sus ojillos negros, aún velados por la muerte, parecen mirarme. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. Tres flamantes colecciones: colección Sherlock Holmes, colección La Dimensión Desconocida y colección Stephen King. Capítulos más largos de lo habitual, de una hora o más de duración. Historias y personajes que te dejarán huella. www.abismofm.com/colecciones. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te las piensas perder? Yo de ti no lo haría.